La semana pasada me invitaron a predicar en la iglesia de Campana, entonces le pedí a Panda, o a Eduardo, para los que no lo conocen, a Panda, si me podía llevar, porque Campana queda como a 2 horas en auto de este lugar. Entonces él me llevó de muy buena gana, fuimos con Marcela, con mi esposa, con las nenas, y en el camino Panda ya había ido 2 o 3 veces a Campana. Pero en el camino yo tenía poca batería, pero prendí el GPS de mi celular para que podamos ver la dirección correcta para llegar a Campana. Y en un momento entrando a Capital, Panda me dice, no, pero yo sé cómo llegar, yo recuerdo el camino. Ah, entonces apago el GPS, le dije. Apagué el GPS y de repente en vez de bajar en la avenida 9 de Julio estábamos yendo para Ezeiza. Y cuando nos dimos cuenta volví a prender el GPS y dije, no, tenemos que doblar acá, volver y retomar el curso. Entonces fuimos por otro camino, nos desviamos por no ver el GPS, nos desviamos. Y cuando ya habíamos tomado la ruta que va para Campana, ¿qué me dice Panda? No, yo ya sé llegar de acá. Apago mi GPS. Cuando estamos yendo por la ruta, charlando, de repente vemos un cartel que dice Bienvenidos a Entre Ríos. Nos habíamos pasado completamente de Campana. Y con la poca batería que me quedaba, prendí de vuelta el celular, puse el GPS, le dije, no, tenemos que doblar acá. Y llegamos a Campana. Nos desviamos como 1 hora quizás, pero llegamos cuando prestamos atención al GPS. Y les cuento esto porque hoy vamos a hablar de la necedad y la sabiduría. Y el necio hace lo que Panda y yo hicimos. Que es decir, yo sé. Déjame a mí que yo sé. Yo sé cómo llegar. Yo sé cómo hacer esto. Yo tengo el conocimiento. Pero en realidad después no. Confía tanto en su propio corazón, en su propia sabiduría, que desestima el camino correcto y va por un camino que no es bueno y que desemboca en muchos males. Hoy yo les conté una anécdota muy cotidiana que lo único que nos causó fue un poco de risa y habremos gastado más nafta y perdimos un poco de tiempo. Pero hay necedades en la vida que cuestan mucho más caro, mucho más caro. Y de esto quiero que veamos hoy en la palabra de Dios, en la serie de Eclesiastés, en el capítulo 9. Quiero que me acompañen a ver el versículo 13, que es lo que nos leyó Emiliano al comienzo. Y Salomón lo que va a estar empezando a contarnos, y Dios a través de Salomón, en estos primeros versículos que vamos a ver hoy, nos va a contar y nos va a mostrar una visión real, una perspectiva real de la sabiduría en este mundo. Una perspectiva real de la sabiduría en este mundo. Y quiero que leamos brevemente de los versículos 13 al 17, que me sigan con la lectura. Y dice así la palabra de Dios. También esto llegué a ver como sabiduría bajo el sol y me impresionó. Un lenguaje que utiliza Salomón en Eclesiastés, que lo hemos venido viendo a través de la serie y de las predicaciones, es que Salomón se detiene a observar la vida. Se detiene a observar cómo suceden las cosas y de ello toma sabiduría y nos enseña. Y es Dios a través de Salomón, inspirando a Salomón, que nos está enseñando a través de su palabra. Y Salomón dice, yo llegué a ver esto y encontré sabiduría y me impresionó mucho, dice Salomón. Había una pequeña ciudad con pocos hombres en ella. Y quiero que, como es una imagen, quiero que te la empieces a imaginar en tu cabeza. Quiero que te imagines un campo muy grande, sin árboles. Un campo enorme, hectáreas y hectáreas de campo verde. Y quiero que te imagines algunas casas, un mercado, una población muy pequeña. Y ahora construirles una muralla alrededor. Tenemos una ciudad pequeña, con pocas casas, con un mercado, quizás una casa que funciona como intendencia. Es una pequeña ciudad, con pocos hombres en ella. Y Salomón dice, y de repente a esa ciudad llegó un gran rey. Ahora, si tenés una ciudad pequeña, con pocos pobladores, ahora imagínate un gran rey que empieza a salir por medio del horizonte. con un gran ejército contra esa pequeña ciudad. Se empiezan a escuchar el movimiento de la tierra por los infantes que vienen marchando. Se escuchan los caballos como relinchan. Los ruidos quizás de los guerreros golpeando sus espadas con sus escudos. ¿Se pueden imaginar la escena? Yo no quisiera vivir en esa ciudad. Y dice el Salomón que la cercó. Todo su ejército fue alrededor de ella y construyó contra ella grandes baluartes. Eran edificaciones guerreras para disparar y apuntar desde arriba de la muralla y debilitar la ciudad y luego entrar. No había nada que hacer. Nada que hacer. Pero Salomón dice que en esa ciudad se encontraba un hombre pobre. Pero este hombre pobre era sabio. ¿Y qué sucedió? Y él con su sabiduría libró la ciudad, versículo 15. En ella se hallaba un hombre pobre y sabio, y con él, con su sabiduría, libró la ciudad. ¡Qué maravilla! Una ciudad que está a punto de ser destruida completamente por un rey. Pero en ella se encuentra un hombre pobre y sabio. ¿Y qué pasa? Con su sabiduría libera la ciudad. ¿Y qué sucedió con ese hombre pobre y sabio? Imaginemos el resto de la historia. La ciudad hace un gran banquete, una gran fiesta. Lo condecoran, le dan un puesto de caballero en la ciudad, ponen su nombre en una lápida, le dan la llave de la ciudad. ¿Qué dice el versículo 15? Sin embargo, nadie se acordó de aquel pobre hombre. Nadie se acordó de aquel pobre hombre. Lo salvaron, el hombre pobre lo salvó, y ellos, ¿qué hicieron? No se acordaron de él. Y Salomón dice, yo vi esta situación, y yo me dije, versículo 16, mejor es la sabiduría que la fuerza, mejor es la sabiduría que la fuerza. Pero la sabiduría del pobre se desprecia, y no se presta atención a sus palabras. Las palabras del sabio, oídas en quietud, son mejores que los gritos del gobernante entre los necios. Salomón mira esta historia y dice, la sabiduría es mejor que la fuerza. Porque este hombre pobre sabio salvó a la ciudad. Pero la sabiduría del pobre se desprecia y no se presta atención a sus palabras. Es una paradoja que las cosas no sucedan como deberían suceder. Nosotros imaginamos que este hombre debería ser, ¿qué? Condecorado, felicitado, alabado, premiado. Pero no sucede eso. Pero no debemos extrañarnos que eso suceda en este mundo. Cuando Luis predicó la semana pasada, Luis leyó Eclesiastés 9:11. ¿Recuerdan lo que dice ese pasaje? Dice, vi además que bajo el sol no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y que tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor. Vivimos en un mundo patas para arriba. Los ligeros no ganan la carrera. Salomón está diciendo, las cosas no son como nosotros pensamos que deberían ser y como deberían ser. En un mundo corrupto por el pecado, como nosotros vivimos, las cosas no son como fueron diseñadas. La sabiduría, sin duda, es mejor que la fuerza. Eclesiastés 7:19 dice, la sabiduría hace más fuerte al sabio que 10 gobernantes que haya en la ciudad. Pero la sabiduría no tiene el lugar que debería ocupar. ¿Recuerdan qué es lo que dice Salomón sobre este hombre? Salomón da dos características sobre este hombre. Dice que es sabio, pero también ¿qué dice? Que es pobre. Salomón nos está librando de pensar que este hombre tenía mucha riqueza y que podía con su riqueza ganar el favor y ganar la batalla. Salomón dice, no, era pobre, lo que tenía era sabiduría, y la sabiduría es mejor. No debemos nunca relacionar nosotros, cada uno de nosotros, la sabiduría con el estado económico y el poder que tenga una persona. En nuestro mundo, Muchos muy ricos y muy poderosos son muy necios. Muchos ricos y poderosos son necios. Y muchos pobres que tienen la sabiduría de Dios a través de su palabra son mejores. Quizás cada uno de nosotros puede estar viviendo una vida sabiamente en obediencia a Dios y obediencia a su palabra y estar pasando por reiteradas dificultades económicas. No está ligada la sabiduría a cuánto dinero llevamos en el bolsillo. Hay principios de sabiduría que nos ayudan a ser buenos mayordomos y buenos trabajadores, como vamos a ver. Pero no está ligada la sabiduría a nuestro estado económico. Cuando Asaf, el autor del Salmo 73, él mira cómo están los impíos. Y Asaf se queja contra Dios. Y Asaf le dice, prosperan en todo lo que quieren. Sus ojos rebosan de prosperidad y de abundancia, de gordura. ¿Y yo qué? Le dice Asaf. En vano guardé mi corazón puro. Si los impíos prosperan y los impíos son ricos y se salen con todas las suyas y yo acá sufriendo, quizás en pobreza o enfermedad, en vano guardé mi corazón puro. Ah, pero Asaf entiende algo cuando entra al santuario de Dios, cuando entra al templo, a la presencia de Dios. Él entiende de que los que no conocen a Cristo, de los que no son parte del pueblo de Dios, por más que tengan riquezas y poder terrenal, un día van a tener muerte eterna, porque hay un juicio cuando el hombre muera. Y solo en Cristo uno va a poder pasar a la presencia de Dios. Asaf reconoce lo que dice el Salmo 16:11, que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Si vos sos hoy un cristiano que se esfuerza en vivir bajo la sabiduría de la palabra de Dios y estás pasando dificultades económicas y estás pasando situaciones difíciles en tu diario vivir, cobrá ánimo. Dios tiene puestos sus ojos sobre los fieles de la tierra. Y un día estarás en la presencia de Dios, donde en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Algo también que Salomón nos va a enseñar, y Dios a través de Salomón en esta palabra, es lo que está diciendo en el versículo 16, si me acompañan, cuando luego de decir que mejor es la sabiduría de la fuerza, Salomón dice, pero la sabiduría del pobre se desprecia y no se presta atención a sus palabras. Las palabras del sabio, oídas en quietud, son mejores que el grito del gobernante entre los necios, o el rey de los necios, como dice otra versión. Algo que tenemos que entender también es que la sabiduría que Dios da no es mayormente apreciada ni reconocida en el mundo donde vivimos. El sistema de este mundo tiene una escala de valores completamente diferente a las escalas de valores de Dios. Una vida de fidelidad a Dios y a su palabra no será nunca una portada de los periódicos ni saldrá en los noticieros. Debemos vivir sabiamente, conduciéndonos en temor santo. Salomón, cuando está escribiendo esta palabra, él presupone que todos de nosotros sabemos que él está hablando, que la sabiduría comienza con el temor al Señor. Proverbios 1:7. La sabiduría comienza con el temor al Señor. Dios es el sabio, el anciano de días, el que conoce toda la sabiduría, la verdad y el bien. Y él nos da su palabra revelada para que vivamos en sabiduría, para que obedezcamos su voluntad. Debemos tomar decisiones que agradan a Dios en nuestro diario vivir y que concuerdan con la palabra de Dios. Una madre que día a día sirve a su familia, cuida a sus hijos, ama a su esposo fielmente para la gloria de Dios, jamás será tapas de revistas ni será premiada en este mundo. Un padre que provee fielmente para su hogar tanto el alimento físico como el alimento espiritual, con gran sacrificio, tampoco será galardonado en este mundo. Un joven que teme al Señor y guarda su pureza sexual, tanto físicamente como en su mente y en su corazón, lo más probable es que reciba la burla del mundo y no las felicitaciones. Pero Dios tiene sus ojos puestos sobre los fieles de la tierra. Nosotros no somos de este mundo y no buscamos la gloria que este mundo ofrece. Buscamos agradar a Dios y buscamos la gloria de Dios en todas las cosas. Si la gente que está alrededor tuyo, y si el mundo, y si nadie te aplaude por vivir fielmente para Dios, la palabra de Dios dice que ninguna obra que hagamos es en vano. Dios tiene contados hasta nuestros cabellos y Dios sabe de qué manera vivimos para su gloria. Y un día estaremos en el tribunal de Cristo y todas nuestras obras serán pasadas delante de Dios. Y muchas de esas obras de madres fieles, de hombres fieles, que nadie conoce, serán tenidas como piedras preciosas ante su presencia. Y los malos, los que hoy salen en la mayoría de los diarios, de la televisión, muchos de esos necios, no estarán en su presencia, sino en una condenación eterna, lejos de Dios. Mejor es la sabiduría que todas las cosas de este mundo. Salmo 119:1 dice: cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Sentite bienaventurado, porque lo eres. Esta es una visión real de la sabiduría en este mundo. La sabiduría en este mundo no está ligada a las cuestiones económicas y no es apreciada ni se le presta atención. Esa es la realidad. En este mundo de pecado, en este mundo caído, la sabiduría de Dios se desprecia y se rechaza. No solo eso, sino que la necedad, Salomón ahora nos va a dar toda una radiografía, una tomografía de la necedad y del necio. Y la necedad lo que hace es producir mucho, mucho daño. Y es destructiva. Y ahora lo vamos a ver en todas las áreas de nuestra vida. La necedad produce primeramente mucho daño cuando pecamos neciamente en algún área de nuestra vida. Leamos juntos el versículo 18. Salomón vuelve a reiterar: mejor es la sabiduría que las armas de guerra. ¿Y qué dice luego? Él dice: pero un solo pecador destruye mucho bien. Como que no encaja, pareciera. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un solo pecador destruye mucho bien. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con la historia del Antiguo Testamento. ¿Cuántos han leído el libro de Josué, cuando Dios envía a Josué a liderar al pueblo de Israel para conquistar la tierra que él había prometido? En un momento ellos logran conquistar Jericó. ¿Recuerdan? Dan 7 vueltas, tocan la trompeta, gritan, los muros caen, conquistan la ciudad. Y Dios les había dicho en Josué 6:18, les dijo: en cuanto a vosotros, guárdense ciertamente de las cosas dedicadas al anatema. No sea que las codicies y que tomando de las cosas del anatema hagáis maldito el campamento de Israel y traigáis desgracia sobre él. Dios le dijo: conquisten Jericó, pero no agarren nada para sí. ¿Y qué sucedió? Luego de conquistar Jericó, había una ciudad más pequeña llamada Ai, H-A-I latina, Ai. Y Josué dice: vayamos a conquistarla. Pero no llevemos todos los hombres, es una ciudad pequeña, llevemos 2.000, 3.000. Y van. ¿Y qué sucede? vuelven derrotados. ¿Y qué ocurrió? El versículo primero del capítulo 7 dice que los hijos de Israel fueron infieles a lo que Dios les había dicho. Porque Acán, un hombre, tomó de las cosas dedicadas al anatema y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Todo el pueblo de Israel había tenido y perdido mucho bien por causa de un solo pecador, por causa de Acán. Mucho bien en nuestra vida puede ser destruido por un solo error, por un solo pecado de necedad, por un momento de necedad. Eclesiastés 10:1 sigue diciendo: las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor y un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. El perfume del perfumista, que tanto tiempo requiere, que tan costoso es, que se usa para pasarse en las bodas, por unas pocas moscas que se caigan y se mueran ahí, lo arruina. Salomón dice: un poco de insensatez, un poco de necedad, pesa más que la sabiduría y el honor. Un hombre o una mujer que comete adulterio puede arruinar su familia, toda su familia. No se necesita ser demasiado necio para arruinar mucho bien con nuestro pecado. Saúl fue el primer rey de Israel, ungido por el profeta Samuel. Y Saúl quiso hacer lo que no debía, fue necio y ofreció sacrificios y holocaustos a Dios cuando lo debía hacer el profeta Samuel. Pero como el profeta Samuel tardaba mucho, él creyó que él podía hacerlo. Y cuando llegó Samuel le dijo: Dios te rechazó como rey. Necedad. Cuando David, que fue un rey, un hombre conforme al corazón de Dios, un día actuó neciamente, cuando los reyes iban a la guerra, él se quedó en su casa. Y perdiendo el tiempo, vio a la mujer de Urías. La codició, adulteró con ella, mandó a matar a su esposo. Y este acto de necedad le costó muy caro. Sus hijos se iban a rebelar contra él. Y la espada, que quiere decir el conflicto y la muerte, nunca se apartaría de su casa. Dios perdonó su pecado, pero la necedad le costó muy caro. Un comentarista señala que la sabiduría es tan vulnerable a la necedad porque ambas son diametralmente opuestas. Vos no podés vivir una vida sabia siendo necio y no podés hacer necedades siendo sabio. No puede de una misma vertiente salir agua dulce y amarga al mismo tiempo. Cuando estamos por tomar decisiones en nuestra vida, tenemos que ver bien si son sabias o son necias. Pero también Salomón empieza a explicar la fuente de la necedad. Y él dice en el versículo 2 y 3 del capítulo 10: el corazón del sabio lo guía hacia la derecha y el corazón del necio hacia la izquierda. Y aun cuando el necio anda por el camino, le falta entendimiento y demuestra a todos que es un necio. La Biblia habla del corazón como una cabina de control. Habla del corazón donde el lugar que se asienta nuestra voluntad, nuestras emociones, y es allí donde controlamos todo nuestro ser. Y es allí donde se aloja también la necedad. Una persona necia es aquel que hizo como Panda y como yo, cuando decidimos desestimar el consejo y decir: nosotros sabemos. Una persona necia se aferra a su corazón, se aferra a su propia opinión y se aferra a sus propios deseos. Proverbios 3:7 nos recuerda: no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor, apártate del mal. ¿Cuál es el contraste a la necedad? Que la necedad tiene que ver con ser sabio a mi propia sabiduría. El contraste es este: teme al Señor, apártate del mal. La necedad hace daño a nuestras vidas. Y Dios nos dice: teme al Señor, que es el camino de la sabiduría. Isaías 5:21 exclama: ¡ay!, como una maldición profunda. ¡Ay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos! obramos sabiamente en nuestras vidas cuando seguimos la voluntad revelada de Dios. Fuimos creados para depender de Dios y no de nuestra propia opinión. Por eso Dios nos reveló su palabra. Cuando queremos tomar decisiones en nuestra vida, por ejemplo, como buscar un nuevo trabajo, ¿debo mudarme? ¿Debo pedir un aumento? ¿En qué área de la iglesia puedo servir? Buscamos consejo en las Escrituras. Buscamos consejo en nuestro pastor, en hermanos maduros en la fe. Oramos y esperamos que Dios nos guíe. Confiamos en Dios. No actuamos neciamente confiando en nuestro propio corazón, que es engañoso. Jeremías 17:9 nos habla de que el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Buscamos la voluntad de Dios para vivir en sabiduría, en todas las áreas de nuestra vida. Buscamos la voluntad de Dios para vivir en sabiduría. El corazón del necio, ¿para dónde lo tira? Para la necedad, para la izquierda, la mano poco hábil, la mano siniestra, la mano ligada a lo malo en la Biblia. ¿Y el corazón del sabio para dónde lo guía? Para la derecha, para la fuerza, la rectitud, el bien moral, la voluntad de Dios. ¿Para dónde está guiándote tu corazón? ¿Estás confiando demasiado en tu propio corazón de tal manera que quizás no estás sabiendo si estás tomando decisiones correctas o no, porque simplemente estás confiando en vos mismo? Cuando la gente mira al sabio en el camino, en lugares públicos, al hombre le falta entendimiento. ¿Y cuál es el entendimiento que le falta? El entendimiento de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Él demuestra a todos que es un necio. Uno reconoce necios. Los necios llevan un cartel y el cartel se prende cuando abren la boca, ¿no? La Biblia dice que en las muchas palabras se encuentra el pecado. Y la necedad, como tercer punto de esta parte, produce mucho daño cuando no somos sabios en la manera que resolvemos nuestros conflictos. Produce mucho daño cuando no sabemos resolver conflictos. Versículo 4 del capítulo 10, si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad suaviza grandes ofensas. Cuando en nuestro trabajo podemos tener un conflicto con nuestro jefe o un supervisor, si somos tratados injustamente o recibimos un enojo en el cual no tenemos nada que ver y viene a caer sobre nosotros, es sabio no reaccionar de la misma manera. Es sabio no mostrar el mismo enojo y la misma ira que están mostrando contra nosotros. Más bien, demostramos el fruto del Espíritu, la paciencia y la mansedumbre delante de conflictos. Actuar con sabiduría ante un conflicto y no reaccionar neciamente es un buen camino para calmar la situación y para evitar grandes ofensas. Proverbios 15:1 nos dice, la respuesta amable calma la ira y la respuesta grosera aumenta el enojo. ¿Cómo estamos resolviendo nuestros conflictos en esta semana? ¿Cómo estamos resolviendo los conflictos en nuestro matrimonio? ¿Qué clase de actitud nos gobierna en el momento de responder cuando personas se enojan contra nosotros? ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? ¿Hacia dónde nos guía nuestro corazón en los momentos cotidianos donde debemos responder con sabiduría? La necedad también produce mucho daño cuando no la aplicamos a nuestro trabajo cotidiano. Eso está en Eclesiastés 10, del 8 al 11. Si miran conmigo, Salomón va a dar un par de ejemplos de cuando la sabiduría no se aplica bien en el trabajo. Hace un par de años conocí a un hermano en Cristo que trabajaba en una fábrica de aceite por la ciudad de Lezama. Y por un descuido en su trabajo, la máquina le arrancó la pierna. Y la consecuencia de no estar atento y de no estar velando por su trabajo fue una pierna ortopédica y una lesión que lo acompañará todo el resto de su vida. La necedad de nuestro trabajo puede traernos mucho daño, mucho daño. Salomón va a dar ejemplos cotidianos que sucedían en el pueblo de Israel. El que acabo de dar yo es un ejemplo cotidiano que vemos día a día. ¿Cuántos carniceros no le faltan uno o dos dedos? ¿Por qué? Porque en un descuido tuviste mucho daño. El que cava un hoyo, cae en él, dice Salomón. Cuando en el pueblo de Israel las personas hacían hoyos y los tapaban para disimular que estaba ahí, para atrapar presas, si el cazador no era muy sabio y se olvidaba dónde había hecho el hoyo, adivinen qué ocurría. Caía en él. El que abre brecha en un muro lo muerde la serpiente. Los muros, por lo general, que se hacían alrededor de las viñas en Israel, eran muros pequeños de piedras amontonadas, uno arriba de la otra, bien colocadas, hacían un muro. Y por lo general, pequeñas serpientes venenosas vivían en esos huecos de los muros. Entonces, si una persona quería mover ese muro para ponerlo en otro lado y no era sabio y no prestaba atención, lo mordía la serpiente y lo más probable es que muriera. Perdía la vida por esa pequeña serpiente. Lo mismo el que saca piedras, el que rompía el monte o la montaña para sacar piedras, corría el riesgo o de astillarse y lastimarse con las mismas piedras o de que se le caigan piedras más grandes por hacer eso. De la misma manera, el que estaba cortando leña. ¿Cuántos de ustedes al cortar leña no se han lastimado? Yo soy uno. ¿Cuántos de ustedes no se han lastimado? Tenemos que ser sabios. Salomón vuelve a repetir, si la sabiduría que yo tengo no la aplico a mi vida cotidiana, me va a ir mal. Salomón dice en el versículo 10, si el hierro está embotado y no ha amolado su filo, entonces tiene que ejercer más fuerza. El punto es, no afilaste el hacha, ¿qué vas a tener que hacer? Dar más fuerte. Cansarte más. ¿Por qué? Porque no fuiste sabio. La sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito, dice Salomón. Y en el versículo 11 da otro ejemplo. Si la serpiente muerde antes de ser encantada, no hay ganancia para el encantador. ¿Te vas a parar a ver un encantador de serpientes? El hombre comienza y la serpiente lo muerde. ¿Cuánta plata le dejas? A lo sumo quizás le das de misericordia para que se vaya a atender al médico. Pero el hombre no hizo nada. No sirve. Si vos te pones a encantar una serpiente y no podés lograrlo, no hay ganancia para ese hombre, dice. Y lo más probable es que muera, porque las serpientes que se utilizan para encantar son serpientes por lo general, venenosas. Si no sos sabio en el ejercicio diario de tu trabajo, estás corriendo grandes daños. Salomón nos dice que si no aplicamos la sabiduría, actuamos en necedad. Una responsabilidad de todos los hombres que estamos en este lugar, como vimos en la escuela bíblica, es proveer también diligentemente para sus hogares. Pero si un hombre descuida la manera en que trabaja, corre el riesgo de ser despedido y eso representa una situación difícil para su familia. Debemos trabajar con diligencia para la recompensa de Dios y no de los hombres. Si trabajamos mal, podemos hacer mucho daño, no solo a nosotros, sino también a nuestra familia. Tenemos que velar cómo vivimos y cómo trabajamos. También Salomón va a explicar que la necedad produce mucho daño cuando no aplicamos la sabiduría a nuestras palabras. ¿En cuántas ocasiones deseaste haberte callado a tiempo? Y sin embargo, tus palabras hicieron que te avergüences. ¿Cuántas veces desestimaste el consejo de otros porque creías que sabías hacer algo perfectamente y saliste avergonzado? Un dicho popular dice que uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Salomón está usando en este pasaje muchos proverbios comunes de la época. Y lo cierto es que muchas veces decimos cosas que luego nos arrepentimos de decir. Santiago 1:19 Dice, pero que cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar. Hay sabiduría en las palabras de Dios. El sabio se caracteriza, por el contrario, a tener palabras llenas de gracia. Es una persona que edifica a quien lo escucha, que tiene de continuo la sabiduría de Dios en sus labios. Pablo dice en Efesios 4:29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y te hago una pregunta, ¿qué clase de palabras son las que salen de nuestra boca cotidianamente? Si grabáramos cada una de tus palabras en audio y luego en una reunión de la iglesia nos sentáramos todos a examinar cada una de ellas, ¿qué encontraríamos? ¿De qué manera le hablas a tu esposo o a esposa o a tus hijos? ¿De qué manera los jóvenes tratan a sus padres? ¿Qué conversaciones tenés con tus compañeros de trabajo? ¿O qué conversaciones tenés con tus compañeros de estudio? ¿Qué encontraríamos si pudiéramos revisar tus conversaciones en las redes sociales? No hay nada que esté oculto a los ojos de Dios. Y es ante Él al que rendiremos cuentas. Cristo dijo que de la abundancia del corazón habla tu boca, y del corazón necio salen palabras necias. Pero de un corazón que está rendido a Dios y a su palabra, salen palabras llenas de gracia. Pablo dice en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo, no necedad, habite abundantemente en nosotros, con toda sabiduría, enseñándonos, amonestándonos unos a otros, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en nuestros corazones. Si ahora te estás dando cuenta qué clase de corazón hay por las clases de palabras que hay en tu vida, Dios te llama al arrepentimiento y Dios te dice, hoy podés arrepentirte y empezar a hablar en la sabiduría de Dios, hablar para la edificación de los que oyen, los padres en sus hogares, las madres en su matrimonio, los jóvenes en sus estudios, otros en su trabajo. Pero la necedad también produce mucho daño. Salomón va a hablar de la política y el gobierno, y Salomón va a decir que la necedad produce mucho daño cuando la autoridad la tienen los necios. Salomón va a decir en Eclesiastés 5:7, un pasaje que saltamos por alto y que ahora regresamos. Salomón dice, hay un mal que vi bajo el sol. Y Salomón vuelve a repetir, hay algo que yo vi y hay algo que vamos a aprender de esto que yo vi. Él dice, pero es un error que procede del gobernante, de aquel que tiene autoridad. Y este es el error. La necedad está colocada en muchos lugares elevados, mientras los ricos se sientan en lugares humildes. Una de las características de un gobierno necio es que en los lugares más importantes de su gestión hay gente no preparada y no calificada. Un comentarista dice sobre este pasaje, por lo general, cuando hay un gobernante necio, los puestos más importantes y que requieren mayor capacidad lo tienen sus necios favoritos, o por amiguismos o por compromisos. Pero eso no es sabiduría en el gobierno, ni en la autoridad, en cualquier autoridad. No solo en un país, sino también en una empresa. Cuando se promueve gente por favoritismo y no por capacidad, eso al parecer va a ser algo, quizás un comentario de pasillo, pero a la larga va a traer el mal de toda la empresa. Lo mismo que en el gobierno. Salomón va a decir en el versículo 16, lean conmigo, él va a dar una maldición y una bienaventuranza. Él dice, ay de ti, tierra, cuyo rey es un muchacho y cuyos príncipes banquetean de mañana. Un comentarista habla de que en el Oriente, en esta época, la mañana era el tiempo en que normalmente se dispensaba la justicia. ¿Y qué hacen los gobernantes necios a la mañana? Banquetean. Banquetean. Versículo 17. Pero bienaventurada tu tierra, cuyo rey es de noble cuna y cuyos príncipes comen a su debida hora, para fortalecerse y no para embriagarse. Bienaventurado es aquel que ejerce la autoridad con sabiduría, con la sabiduría que Dios da en su palabra. Y aquella nación, aquella tierra que está gobernada por un hombre sabio es bienaventurada, pero no aquella que es gobernada por un hombre necio. La Biblia habla de la necedad en el gobierno como una maldición. En Isaías 3:4, Dios, hablando de ira, hablando de maldición, hablando de consecuencias del pecado, dice: les daré muchachos por príncipes y niños caprichosos gobernarán sobre ellos. Y cuando habla de muchachos no está hablando de edad, porque un joven puede ser muy sabio al guardar la palabra de Dios, como dicen los Salmos. Josías era un muchacho cuando empezó a gobernar Israel y fue un rey de los más sabios que tuvo. Habla de cuando un hombre es inmaduro, es necio, es caprichoso. Actúa como un joven, como un muchacho. Fíjense que Salomón va a utilizar un proverbio común del pueblo de Israel para hablar de la maldición de estos hombres. Y él dice en el versículo 18: por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene goteras la casa. Cuando en Israel tenías techos en tu casa, tenías que mantenerlos. Porque si vos no lo mantenías y no aplicabas brea y no aplicabas ciertos elementos, ese techo se tendía a caer, se tendía a gotear y podías perder tu casa. Si sos perezoso y si no atendías lo que debías atender. Lo mismo dice Salomón. Mira en el versículo 19, un comentarista dice que este es el cántico de los borrachos. Él dice: para el placer se prepara la comida y el vino alegra la vida y el dinero es la respuesta para todo. Así están los príncipes que banquetean de mañana. Están más preocupados para utilizar el dinero de la nación, el tesoro del reino, para sus propios provechos y placeres. Y eso es necedad y es mal para los que están bajo su autoridad. Eso fue en el tiempo de Salomón y es en el día de hoy. Pero antes de poder decir algo de un gobierno o de una autoridad puesta por Dios, leamos el versículo 20. Ni aun en tu recámara maldigas al rey, ni en tus alcobas maldigas al rico, porque un ave de los cielos llevará el rumor y un ser alado hará conocer el asunto. Salomón da una advertencia. No maldigas a la autoridad, no maldigas al rey, no lo hagas en tu alcoba, ni siquiera en tu alcoba, ni siquiera donde estás vos solo. No lo hagas, porque puede ser que por X motivo llegue a los oídos de esa autoridad. Porque puede ser que un ave pequeña, dice Salomón, como me contó un pajarito, que un ave pequeña con alas lleve ese rumor. La semana pasada, esta semana, hubo un juicio en España hacia una concejal que en su blog, en internet, había escrito mal sobre el rey de España. La enjuiciaron y tiene que pagar ahora 6.000 euros por hablar mal de la autoridad. Cuando ella escribió y dijo: estos son mis pensamientos, son míos, nada más. No, todo lo que sale de nuestra boca demuestra si hay necedad o hay sabiduría en nuestras palabras. Antes de criticar a un gobierno o a una autoridad, debemos velar por no hacerlo públicamente. Si tenemos un mal contra alguien, ¿qué nos enseña la palabra? Tómalo y háblalo con él. Todas las autoridades son puestas por Dios. Lo mismo sucede no en los gobiernos, sino también en las casas. Cuando un padre es perezoso, cuando un líder de un hogar es perezoso y utiliza el dinero para sus propios placeres y provechos, sufrirá su casa. Desde las goteras físicas hasta que se caiga el techo de manera espiritual. Va a ser mal para su familia, para su esposa, para sus hijos. Cuando un padre no dedica el tiempo necesario a enseñarle la palabra, a orar y a jugar con ellos, va a ser mal. No está ejerciendo la autoridad con sabiduría. Y va a dar cuentas a Dios con ello. ¿Cómo estamos desempeñando todos nuestros roles de autoridad? Aquellos que tienen empresas, ¿están poniendo en lugares altos a los más capacitados para el bien de la empresa o están poniendo a sus necios favoritos? Las autoridades en las casas, ¿están trabajando y velando por la familia o están siendo perezosos y malgastando el dinero del hogar en sus propios deseos de su corazón? Y Salomón va a decir algo más sobre la necedad. En los versículos 14 y 15, Salomón va a decir: la necedad produce mucho daño. Cuando pretendemos ser sabios y tener mucho conocimiento, pero los aspectos esenciales de nuestra vida no demuestran sabiduría. Versículo 14 y 15. El necio multiplica las palabras, pero nadie sabe lo que sucederá. ¿Y quién le hará saber lo que ha de suceder después de él? El trabajo del necio lo cansa tanto que no sabe ir a la ciudad. Una persona necia habla de lo que no debe y de lo que no sabe. Alguien dijo que los argentinos se sientan a una mesa y en una conversación arreglan el mundo. Pero muy probable que cada una de esas personas haya cosas en su vida muy básicas que no puedan solucionar. Y esa es una característica de la necedad. En el versículo 13 hablamos de las palabras del sabio y del necio, y el necio dice que el comienzo de sus palabras es insensatez y el final de sus palabras perversa locura. El necio empieza a hablar y habla necedades, y cuanto más habla el necio, más bajo cae. Porque el contenido de sus palabras es necedad. El necio, sin embargo, y a pesar de hablar de esa manera, él multiplica sus palabras. Él habla, ama hablar y habla de todo. Y sabe de todo. Pero Salomón habla claramente. Nadie sabe lo que sucederá, pero el necio sí cree saberlo. El necio cree saber lo que pasará con el futuro de la iglesia, lo que pasará con el futuro del país. El necio sabe lo que pasará con todo el futuro de su vida. Él cree que lo sabe todo, pero Salomón dice: nadie sabe lo que pasará. ¿Y quién le hará saber lo que ha de suceder después de él? ¿De dónde saca el conocimiento que solo Dios tiene, que nadie puede saber? Debemos cuidarnos de no caer en esa misma necedad, de hablar más de las cosas que no sabemos, de hacer declaraciones absolutas sobre el futuro del país, de la iglesia o de nuestras propias vidas, cuando no podemos tener el conocimiento sobre eso. Solo Dios sabe qué pasará y Él espera que confiemos en Él. Primera de Pedro 5:7 nos exhorta y nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué pasará mañana? Jesús dijo: basta cada día su propio afán. No digas: ¿qué comeré? ¿Qué vestiré? Dios tiene cuidado de nosotros. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero algo más que el necio hace es que tenemos que examinar nuestras propias vidas, porque el necio no examina su propia vida. Él se enfoca en cuán sabio es. Él es consejero de todos. Él se jacta de su conocimiento de Dios, el conocimiento de su palabra. Pero hay áreas en su vida muy básicas, donde esa sabiduría no está siendo aplicada. El necio se jacta de conocimiento, pero de conocimiento que no aplica. Jesús dijo, hablando de los fariseos, hagan todo lo que ellos les digan, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿De qué manera estás liderando tu familia espiritualmente? ¿Cómo estás proveyendo para las necesidades de tu esposa y de tus hijos? ¿En qué área de la iglesia estás sirviendo? ¿Estás sirviendo en la iglesia? El necio opina de todo, pero fíjense que tanto se cansa de opinar que no sabe ir a la ciudad. No sabe lo más básico. Opina de todo, pero si mirás su vida, hay un montón de cosas que hacen mucho ruido. Debemos no solamente ser conocedores, sino hacedores, para no engañarnos a nosotros mismos. Ahora bien, hablamos de una visión real de la sabiduría en este mundo y hablamos del daño que produce la necedad. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo podemos dejar de ser necios? ¿Cómo podemos cambiar? Si la necedad es tan destructiva y produce tanto daño, ¿cómo podemos librarnos de ella? Primero, reconociendo que la sabiduría es la voluntad de Dios para nuestra vida. Que vivir conforme a la palabra de Dios es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Quién fue el hombre sabio? ¿El que hizo la casa sobre roca o el que hizo la casa sobre arena? Jesús dijo, el sabio es el que oye mis palabras y las guarda. Él es el que construye sobre la roca. El necio es el que construye sobre arena. El que escucha mis palabras y no las practica. Quiero que volvamos a pensar que lo que estamos leyendo en el capítulo 9 pertenece a un libro entero, que es Eclesiastés. Y Eclesiastés pertenece a todo el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento con el Nuevo conforman la revelación de Dios. Eclesiastés no está aislado del resto de la Escritura. Cuando Eva está en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3, ella ve el árbol que Dios había prohibido. Luego de escuchar a la serpiente, el árbol prohibido, ella lo ve deseable. El árbol prohibido, ella lo ve deseable para alcanzar sabiduría. Estaba engañada Eva por la necedad del pecado. El pecado te hace ver que es sabio algo que es necio y que te va a hacer mucho daño. La serpiente había engañado a Eva. Eva había dejado se había dejado engañar, había desestimado el consejo de Dios. Dios ya había hablado, Dios ya le había dado una palabra con respecto a eso, pero ella desestima el consejo de Dios y dice, esto que Dios dijo que no me parece que es sabio, esto que Dios dijo que no me parece que yo debo tomarlo. ¿Cuál fue el resultado de su necedad? Mucho daño, tanto que ese daño fue la muerte eterna para muchas personas. Separados de Dios, enemigos de Dios. ¿Por qué? Por falta de entendimiento. Eva tenía falta de entendimiento y eso es pecado. Cuando nosotros actuamos desobedeciendo la palabra de Dios en nuestras vidas, es pecado y nos trae daño. El pecado no puede producir bienes. Debemos temer al Señor y oír la palabra de Dios. Jesús dijo en una oportunidad, cuando los fariseos le pidieron señales, Jesús dijo que los hombres de Nínive, en Mateo 12, 41 al 42, para el que quiera luego leerlo, dijo que los hombres de Nínive se iban a levantar contra esa generación en juicio. ¿Por qué? ¿Por qué la iban a condenar a esa generación? Porque ellos escucharon a Jonás predicarles y se arrepintieron. Y también dice que la reina del sur de Sabá se iba a levantar contra esa generación. Y le iba a condenar. ¿Por qué? Porque la reina de Sabá reconoció la sabiduría de Salomón y hizo mucho esfuerzo y viajó lejos para atender a esa sabiduría. Y Jesús les dice, alguien más grande que Salomón está aquí. El punto es este, no están queriendo escuchar mi voz. No están queriendo escuchar a Dios cuando actúan en necedad. Hebreos 3:15 dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y esa fue la oración nuestra al principio, que Dios abra nuestros corazones a su palabra. Cristo es mayor que Salomón. Cristo es la sabiduría encarnada. Cristo vino para librarnos de nuestra necedad. Él vivió una vida completa en obediencia a Dios, completa en santidad a Dios, y murió en la cruz con el castigo de los necios, con el castigo del pecado, para que nosotros, viniendo a Él en arrepentimiento y fe, alcancemos la sabiduría de Dios que es en Cristo y podamos vivir una vida en sabiduría y podamos vivir la eternidad a su diestra llenos de plenitud de gozo. Primera de Corintios 1:18-25 dice que el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, los cristianos, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Qué dice el necio en su corazón? Dios no existe. ¿Y Dios qué dice? Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios enloquecer la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera a través de la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes, ¿por qué? La locura de la predicación. Los judíos piden señales, los griegos van tras la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es para los judíos ciertamente un tropezadero, para los no judíos ciertamente es locura, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mejor es la sabiduría, mejor es la sabiduría que la fuerza. Thomas Watson, un puritano, dijo, fue por los oídos que perdimos el paraíso cuando nuestros primeros padres escucharon a la serpiente. Y es también por los oídos, por escuchar la palabra predicada, que alcanzamos el cielo. Si oís hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy estás acá sin Cristo, viviendo una vida en necedad, Dios te ofrece el regalo de la salvación. Dios te ofrece el regalo de perdonar tu pecado. Solamente si te arrepentís de tu pecado y confías en Jesucristo como tu Salvador. Y si hoy estás acá con Cristo, pero te das cuenta que estás viviendo en muchas áreas de tu vida en necedad, hay un trono de la gracia donde podemos acercarnos, donde hay un sumo sacerdote que fue tentado en todo sin pecado. Hay un Dios que es fiel y justo, que puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay condenación para los que ya están en Cristo. Si has vivido en necedad, ahora es el momento de venir a Dios y arrepentirte y pedirle a Él la fortaleza de su gracia, de su Espíritu, para atender la voz de Dios en su palabra, en cada decisión de nuestra vida. Y si hoy estás acá sin Cristo, no pierdas la oportunidad de seguir en tu necedad y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Oramos. Padre, bendice tu palabra. Padre, que tu palabra derrita los corazones más necios de este lugar. Que tu palabra tome cada necedad de nuestra vida y nos las muestre para que podamos arrepentirnos, Señor, y podamos pedirte perdón y podamos pedirte que nos ayudes a caminar en sabiduría todos los días de nuestra vida. A oír tu voz a través de tu palabra en cada decisión y ejercer sabiduría, Señor. Porque la sabiduría que no se aplica es necedad. Porque aquel, Señor, que oyendo tu palabra no la practica, es como un hombre que se ve al espejo y al darse vuelta olvida su rostro. Señor, te pedimos que nos lleves a practicar tu palabra, a vivir en tu palabra, a confiar en tu gracia para nuestra salvación. Porque no somos salvos por la sabiduría, somos salvos por la gracia de Cristo. Señor, ayúdanos a mirar esa gran salvación y a vivir para vos todos los días de nuestra vida, en sabiduría, Señor. Espíritu Santo, que obres en cada uno de nuestros corazones por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.